De la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, veremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, hoy es la quinta semana en el seminario que estáis haciendo aquí. Y en esta quinta semana, más o menos, hablamos de la vida nueva, de vivir en el Espíritu después de la experiencia de la efusión. Pero hoy el Señor en la oración nos ha dado una palabra, y esa palabra es luz. Y aunque yo no tenía esto en mente, pero me parece que al Señor hay que escucharle. Y entonces pues voy a empezar hablando un poquito de esto, de la luz. Y recuerdo que hace muchos años en Madrid hubo una tragedia muy grande en una discoteca, en la discoteca de la calle Alcalá número 20, que murieron cerca de 80 jóvenes. Una de las que estaban allí era conocida mía y me lo contó. Estaba con otra amiga. Y de repente, pues a eso de las 2 o las 3 de la mañana, pues empezó a salir fuego detrás de unas cortinas. Y bueno, pues podéis imaginar el revuelo. Unos queriendo salir por aquí, otros yendo por aquí, con la mala suerte de que al poco tiempo de salir el humo, se apagaron todas las luces. Se quedaron sin luz. Entonces ya aquello fue pisando, saltando los unos por encima de los otros, buscando cada uno la salida y haciendo cada uno lo que pudo, en solitario, desde sí mismo, sin nada ni nadie que le pudiera echar una mano. Y esta muchacha, cuando salió con el trauma tremendo, todavía días después, todavía se echaba en la cama boca abajo llorando y decía: yo me he salvado, pero he pisoteado a mi amiga. Y yo le decía: ¿pero estás segura? ¿Estás segura que has pisoteado a tu amiga? Decía: no, pero yo me he salvado porque he pisado encima de muchos. Y ella, naturalmente, lo que tenía dentro, ella naturalmente lo que tenía era en el corazón a su amiga. Y entonces, reflexionando sobre esto, cuando tenemos luz, cuando hay luz, no hay problemas. Cuando hay luz, vemos al hermano. Cuando hay luz, no pisoteamos a nadie. Cuando hay luz, si hay que salir, pues salimos tranquilamente. Pero cuando no hay luz, cuando no tenemos luz, no existe el prójimo. No existe nadie. No existe nada más que el egoísmo. Existimos nosotros solos. Pero no porque seamos malos, sino porque no tenemos luz. Porque cada uno sálvese quien pueda. Porque cada uno va a lo suyo en la vida. Y es tan fácil no tener luz. Es tan fácil vivir la vida desde uno mismo, desde su propia oscuridad, desde su propia realidad, que pisoteas a los demás, pues a lo mejor no te gusta, pero es que tengo que salir, porque si no me muero, porque si no quedo muerto, porque si no me asfixio con el humo, porque el humo es terrible también. Y entonces cada uno vive desde sí y vive desde lo suyo. En la oscuridad no vemos a nadie. No existe el prójimo. Sin Espíritu Santo no tenemos prójimo. Porque el Espíritu Santo es la luz. El Espíritu Santo es la luz. Vosotros me estáis viendo ahora, ¿verdad? ¿Estáis viendo? ¿Y por qué me veis?
Por la luz.
Porque hay luz. A la luz ni la vemos muchas veces. Ni nos fijamos en ella. Pero nos hace ver. Y nos hace ver todo. Y sobre todo la luz, lo que nos hace ver, sobre todas las cosas, es a Jesucristo. El Espíritu Santo ha venido para iluminarnos la figura de Cristo, sobre todo la figura de Cristo humana, la figura de Cristo en cuanto hombre. Yo en estos meses de atrás tengo en mi corazón como esa revelación de Dios, como esa presencia de Dios de la humanidad de Jesucristo. Jesucristo, hombre. Muchas veces no creemos en la humanidad de Jesucristo. Creemos que creemos, pero no creemos. Cuando se va la gente a confesar y les dices, mira, el Señor también sufrió esto y lo otro y lo demás allá, la gente te dice, ah, pero Jesucristo era Dios. Luego no crees en la humanidad de Jesucristo. No crees en la naturaleza humana de Jesucristo, que como nos dice el Concilio de Calcedonia, Jesucristo tiene una personalidad, que es la personalidad divina, pero tiene dos naturalezas, una divina y otra humana. Y nos dice el Concilio de Calcedonia claramente que no se pueden confundir, inconfuse, no se pueden mezclar. De tal forma que Jesucristo fue totalmente hombre. Y si fue totalmente hombre, fue como tú. ¿Qué quiere decir como tú? Que tuvo las mismas oscuridades. Tuvo los mismos problemas. Menos el pecado todo. Las mismas oscuridades, los mismos problemas, las mismas tentaciones. La misma realidad de Jesucristo que no murió como un héroe. Jesucristo no murió como un héroe. Murió como un pobre hombre. Es decir, como tú y como yo, quejándose. San Lucas tiene un texto fabuloso cuando nos habla de la agonía de Jesucristo, ese texto en el que dice, cuanto más entraba en agonía, más insistentemente oraba. Jesucristo necesitaba orar cada segundo de su agonía para no rebelarse contra la voluntad de Dios. Porque él decía, si es posible que pase de mí este cáliz. Como tú y como yo. No murió como los grandes hombres, como por ejemplo, como Sócrates, que yo siempre lo digo esto, que se murió, le condenaron al gran filósofo a tomarse el veneno, la cicuta, y estuvo hablando con sus discípulos durante las últimas horas de su vida sobre la inmortalidad del alma, y cuando ya dijo todo lo que tenía que decir, se tomó el veneno y se murió con dignidad. Pues Jesucristo no murió con dignidad, hermanos. Murió humanamente, como tú y como yo. Murió así, es decir, murió de una manera absolutamente entrañable. Absolutamente entrañable para ti y para mí. ¿Por qué? Porque asumió tu pobreza, asumió mi pobreza, asumió nuestra falta de luz, asumió nuestra realidad hasta lo más profundo de sí mismo. Pues este hombre que murió, Jesús, fue resucitado por el Espíritu de Dios o por el Padre, y está sentado a la derecha de Dios Padre. El que está sentado a la derecha de Dios Padre es Jesucristo, hombre. Jesucristo Dios no está sentado a la derecha de Dios Padre, es Dios. Pero el hombre Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Y esa dimensión es la tuya y es la mía. Y ahí nos llama el Espíritu Santo para iluminarnos sobre este camino maravilloso de llegar a sentarnos un día a la derecha del Padre después de pasar por una pasión que es tu vida. También he visto que el Señor a esta comunidad hoy le ha dado palabra de sufrimiento, palabra de arrepentimiento, palabra de pecado. Ayúdame, Señor, a llevar mis cosas. Os he oído decir esto. Señor, ayúdame a llevar las dificultades de mi vida, las penas de mi vida. Todos venimos cargados con no sé cuántas cosas. Todas esas cosas que tienes tú, esas cosas fueron asumidas en la muerte de Jesucristo y la cruz de Jesucristo, y en ti ya están resucitadas. Están resucitadas porque Él cargó con ellas para que tú, con la fuerza del Espíritu Santo, puedas vivirlas de tal forma que ya no te pesen como un peso de condenación, sino como un peso de alegría, como un peso de sanación, como una cruz gloriosa. Claro que tenemos que pasar por la cruz, pero la cruz gloriosa, la cruz de los cristianos ya es gloriosa. No te ahorra el Señor nada. Tienes que pasar por la cruz, pero no solo. La muerte ha sido vencida. Y ha sido vencida por esa experiencia interior que tienes del Espíritu Santo y que te dieron el domingo, y te va a ayudar a lo largo de la vida a vivir aún los momentos más dolorosos de todos con la fuerza del Espíritu Santo. Yo tengo una hermana que tiene 53 años y tiene cáncer. Estuvo cuidando a mi madre toda la vida, se murió mi madre y se casó. Y al año de casarse, cáncer en un pecho, se lo cortaron. Un cáncer viejo. Es decir, un cáncer que... Ella es enfermera. Y estuvo con tres años con el pecho hinchado. Y por más que le hacían análisis, siempre daba negativo. Parecía que no había nada. Hasta que dio la cara por otra parte. Y le han tenido que quitar el pecho y le han tenido que quitar todo. Y uno de los problemas que tenía yo de cómo reaccionará mi hermana. Y por la gracia de Dios ha reaccionado de una manera maravillosa. Es decir, ha asumido su realidad y su cruz, pues muy superior, de una forma muy superior a como se podía pensar que lo iba a recibir. Somos muy poquita cosa, muy poquita cosa. Al principio se le cae el pelo. Estábamos este verano en el pueblo y dice, ¿y voy a misa? El domingo voy a misa, ay, que me verá todo el mundo sin pelo. Se ponía una pañoleta, después tenía una peluca, pero antes, aquel día no. Y yo creí que no iba a ir, salí yo al altar a decir la misa y allí apareció. Digo, pero no decías que no ibas a ir. Dice, sí, pero después me dice, ¿y por qué no voy a ir? ¿Y por qué me va a ver la gente en mi pobreza? ¿Y por qué no? Y fue. ¿Y qué pasó? Pues que la gente la recibió a la salida de la iglesia pues con un cariño tremendo, una cosa tremenda. Bueno, y así ha ido asumiendo este cáncer. De tal forma que ella me decía a mí este verano, yo nunca me ha salido una pregunta a Dios o una protesta. Nunca le he dicho a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Y me decía, yo, si me sale una pregunta así, me sentiría una traidora. ¿Cómo le voy a decir yo por qué? Yo sé que las cosas del Señor son cosas de amor y entonces yo no puedo decir un porqué de estos porqué. Una quimio brutal. Hace 2 semanas, todos los jueves, 5 horas, 4 horas y media. Y ahora una pequeña pausa. Y el otro día, pues, hablando por teléfono hace una semana, me decía, ahora tengo una pausa y me quitan la quimio, porque la quimio la ha destrozado, ¿eh? La quimio primero el pelo, después los dientes, después la columna, que se ha doblado, como una viejina, después el corazón. Y la última vez que estuve en casa, se acostó una noche y de repente se levanta otra vez. Yo estaba viendo la televisión, dice, mira, mira cómo tengo la uña. La uña del dedo gordo del pie la tenía negra, la levantó un poquito y no se había dado cuenta, y por debajo echaba sangre. A los pocos días todas las uñas le estaban echando sangre por debajo. Todo efecto de la quimio, que era dura. Y entonces, pues, hablando el otro día por teléfono, me dice, y ahora que voy a estar sin quimioterapia un cierto tiempo, dice, mira que ahora si me vuelvo a las cosas del mundo, mira que si ahora olvido a Dios, mira que si pierdo a Dios. Yo le dije, primero, a Dios no se le pierde tan fácilmente. No se pierde tan fácilmente. Segundo, Dios es el que marca el ritmo. Tú tranquila. Pero ella dice, es que no un cáncer, ni dos, 3 cánceres prefiero tener antes que perder la experiencia que he tenido en estos 8 meses. Y a mí cuando me dijo eso, dije, Señor, tu cruz es cruz, y tu cruz la vamos a vivir hasta el final, pero es gloriosa. Es gloriosa porque cualquier cosa, 3 cánceres, antes de perder esta experiencia interior que el Señor me da. Yo no sé por qué hablo de esto, pero es porque me lo habéis pegado. Vosotros me habéis pegado esto. Y si hablo de esto será porque esta comunidad en este día necesitará esto. Supongo que hoy es un día especial para esta comunidad, no sé si por la nieve o qué, pero hoy habéis venido aquí con pesos. Y a lo mejor tenéis estos pesos, tenéis pesos de estos. Pues yo os digo de parte del Señor, vuestra cruz está resucitada. Vuestra cruz la lleva Jesucristo. Vuestra cruz con la sencillez profunda de vuestro corazón y puesta en las manos del Señor, vais a sentir ese poder del Espíritu, esa luz del Espíritu. Y sobre todo, la cosa más grande que se puede tener en este mundo, saber que no estás solo. O como decía otra chica que de un pueblo de aquí, cerca de Madrid, la Torre de Esteban Ambrán, que también la hicieron una biopsia y durante los 15 días de la biopsia, esta tenía 20 y pocos años, pues también tuvo una experiencia del Señor maravillosa. Todo el mundo, no la escuchaba nadie, no lo podía comentar con sus padres porque sus padres se ponían peor que ella. Y las amigas el primer día la escucharon un poco y después ya no querían hablar. Solo se quedó con el Señor. Y con el Señor, pues, el Señor la empezó a iluminar, luz. Porque la luz que necesitamos es sobre todo es para nuestra vida. Porque siendo nosotros y teniendo luz en nuestra vida, nosotros somos luminosos. Y sabemos decir una palabra de consuelo a los demás y tenerla para nosotros mismos también. Esa palabra de consuelo. Y esta chica, pues nos contó que tenía tal experiencia del Señor que aunque no le habían dado todavía el resultado de la biopsia, ella era capaz de proclamar, nunca pensé que estamos tan protegidos como estamos. ¿Qué significa esa protección? Esa protección significa la cruz gloriosa, la presencia del Espíritu, la presencia como luz en tu vida para darte fuerzas en esto que estás sintiendo. Al poco tiempo me llama por teléfono y dice, Chus, no hay nada, no tengo cáncer. Ha sido una falsa alarma. Dice, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué vas a hacer? Pues vive la vida, tranquila, que ahí tienes a Dios. Dice, ay sí, pero ha sido tan bonito, tan bonito. Después se casó y hace poco me puso un email y me ponía, Chus, estoy embarazadísima. Digo, pues eso, hombre, embarazadísima. Así es como tienes que estar. Embarazadísima para seguir viviendo la vida con la luz de Dios, con la presencia de Dios y con la fuerza de Dios. Me encanta decir estas cosas, sobre todo cuando hay personas nuevas, que acabáis de venir o de entrar en la renovación carismática. Pienso, yo no conozco. Pienso. Porque la renovación carismática parece una cosa, así en un primer momento, de guitarras, de globitos, de alabanzas, de no sé cuántos, parece una cosa así como un poco superficial. Pero llega al centro de la propia cruz de nuestro Señor Jesucristo vivida en tu vida, como luz, como iluminación, como gloria, como glorificación. Y claro que el Señor te hace disfrutar, claro que el Espíritu Santo es luz, claro que el Espíritu Santo te da una nueva vida. Y una nueva vida, además, yo llevo 27 años en la renovación carismática y os puedo decir con toda la sencillez de mi corazón que es la única cosa que no se me ha desgastado en la vida. La única cosa. Y yo veo una persona nueva que acaba de recibir la efusión del Espíritu Santo y se le ve la cara que se le ha transformado, como decía ya, la dulce embriaguez del Espíritu que decía ya San Ambrosio de Milán. Y me veo reflejado yo en esa cara. En esa cara de este hermano que se le han quitado la rigidez que tenía antes y esas arrugas que tenía ahora, ya parece una cara bella. Porque algo dentro de ti te esponja, algo dentro de ti te da luz, algo dentro de ti te ilumina profundamente. Y yo al ver a sus hermanos, que es que me siento en contacto con ellos, nuevecito, yo también soy nuevo. Esto no se desgasta, porque el Espíritu Santo es la juventud más juvenil que uno se puede imaginar. El Espíritu Santo es joven y lo será siempre. Y donde esté el Espíritu Santo, aunque tengas 89 años, eres joven. Porque la juventud viene de dentro. La juventud viene de eso. Y cuando hay cosas que en la vida no se te desgastan, porque todo lo demás, mira, a mí se me han desgastado los dientes, que vengo hoy, vengo del cardiólogo, figúrate, del dentista. En este momento, un señor de 68 años como yo, en este momento, estoy yendo a 4 médicos. Cardiólogo, traumatólogo, por esto, dentista y la médica ordinaria. Que ayer fui a pedirle recetas y me dice, porque no se lo había dicho, digo, es que me duelen las lumbares. Ella va creciendo también en edad. Me mira así por encima de las gafas, echa a reír y dice, pero tú qué te piensas. Dice, a nosotros cuando nos tapan un agujero, nos sale por otro. Sale un agujero en otra parte. Digo, bueno, vale. Pues entonces, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Así es la cosa. Pero por muchas goteras que tengas, en el Espíritu no existe. El Espíritu está pleno de esa cercanía de Dios, de esa juventud del Espíritu Santo, de eso. Yo os puedo decir a vosotros con toda la verdad que la época más gloriosa y brillante, interior y reconfortante de mi vida ha sido de los 60 a los 68. Me costó un mundo los 60. Hacer los 60 años me costó un mundo. Y necesité luz del Señor. Pues porque tenía un compañero que me decía, Chus, que vamos a cumplir 60. Dice, pero tú sabes lo que es poner delante de los años de nuestra vida un 6. Oye, que me metió casi en depresión. Fuimos un día a la provincia de Palencia al encierro de un señor y estaba la esquela en la puerta de la iglesia y ponía don Lorenzo no sé cuántos, murió a los 58 años. Y me dice mi compañero, dice, otros ni llegan. otros ni llegan. Y hombre, entramos al funeral bastante contentos, porque bueno, pues dentro que íbamos a cumplir 60 años, pero... Pues no creáis que no, porque iba entrando yo como una especie de... Ya me parecía raro, pero Chus, tú, pero esta tristeza que tienes, esta cosa, y por cumplir los 60 años, tú nunca has tenido tristeza por los años y estas cosas. Ya llegó un momento en que fue tan fuerte que dije, quieto, esto es de arriba. Aquí hay algo del Señor. Esto no es una pura cosita humana, así más o menos depresiva. Esto es del Señor, justo. A los pocos días me viene la luz. La luz que hemos hablado hoy. Y me dice el Señor, dice, oye, tú, lo que te pasa es que toda la vida la has vivido desde ti mismo, con tus fuerzas. Tú has programado tu vida y has hecho lo que has querido. Cuando alguna cosa te fallaba o fracasabas, te enfadabas, pero volvías a seguir programando tu vida. Y ahora, como tu vida llega a los 60, ya no puedes programar tanto, ya ves que entras en el túnel final, te deprimes. Pero ¿cómo no te vas a deprimir si has vivido desde ti? Y claro, ahora te faltan las fuerzas. Que Juan 23, en su diario, le debió pasar algo semejante. Porque el día que cumplió 60 años, Juan 23 pone, nel tramonto de la mia vita. Tramonto significa ocaso. También a los 60 años, yo no sé si vais a cumplir algunos 60 años, por favor, que yo no os pegue, que yo no os transmita esto, porque fue una cosa muy buena lo que me dijo el Señor. Y entonces el Señor me decía interiormente, claro, tú llegas ahora a ese túnel final, que puede durar, pero al fin y al cabo los 60 años, ya no tienes fuerzas, ya no puedes programar, ya entras en depresión, claro. Pues bien, sentí del Señor, ni un solo minuto de tu vida lo has vivido tú, ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo, ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya, todo ha sido regalo, todo se te ha dado, y no has sabido agradecer nunca el don de la vida y el don de tantas cosas. Figuraos, yo agradeciendo el don del Espíritu Santo y tantas cosas, y no agradecía el don de la vida. Digamos que es como más básico. Es como más básico, porque si te duele el estómago, mira, ni el Espíritu Santo. Porque es terrible. Y entonces, pues, el Señor me cambió el corazón. Y esto es una de las cosas de la renovación. El cambio de corazón. Qué cosa más bonita. ¿Y sabéis en qué consistió el cambio de corazón en esto? En que yo me di cuenta de que todo había sido gratis en mi vida. Y el Señor me decía, aprende a dar gracias por todo lo que has tenido y aprende a dar gracias también por todo lo que tendrás. Yo estaré contigo. Y parece que no, pero ya las cosas no son mías, me son dadas. Y cuando salgo por las mañanas a pasear por una ruta que hay en Móstoles, que yo la llamo la ruta del colesterol, porque vamos todos los que tenemos colesterol por allí por la mañana a pasear porque nos manda el médico, y cuando yo veo salir el sol por la mañana, como los moros, empiezo a hacer reverencias al sol. Gracias, Señor, por el sol. Se ha transformado mi vida en acción de gracias. Se ha transformado mi vida en gratitud a Dios. Antes la vivía desde mí mismo, me daba gracias a mí mismo. Yo era poderoso. Pero con los 60 he aprendido a venerar el regalo de Dios, la luz de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitados estamos de esta luz interior, para que no se nos desgasten las cosas verdaderas, las cosas bellas, para que la esencia de tu propio ser, en busca de lo esencial. Qué bonito es eso. Busca de lo esencial. Este cardenal que iba a venir a la a la Asamblea Nacional pasada el vietnamita, bien, ¿cómo se llamaba?
Van
Thuan, que nos dice en su libro esa cosa tan bonita, cuando le cogieron prisionero en Hanoi, y le llevaron a la cárcel, que le quitaron los vestidos, que le quitaron todo, le pusieron simplemente el pijama de presidiario, no le dejaron hablar con nadie, no le dejaron... Toda la dignidad y todo se le fue. Y cuando entró en la cárcel pudo hacer una oración luminosa. Señor, te doy gracias porque he vuelto a lo esencial. A lo esencial. Descubrió eso como lo esencial. Qué cosa más bonita. Lo esencial. Dios mío, yo te doy gracias por lo esencial. Si es que iba vestido de tanto ropaje, iba vestido de tantas cosas, que encontrarse de vez en cuando con lo esencial para dar gracias a Dios desde el fondo de tus propias tripas humanas, qué bueno es. Qué bueno es esa luz. La luz del Espíritu Santo para poder hacer eso, para poder decir esto, para poder gozarte de ti mismo, incluso de tu pobreza, incluso de que te quiten lo que te han quitado y entrar en la cárcel. Y dicen que los otros presos le discutían cosas de Jesucristo. Y este cardenal, sin decir nada, les convencía, porque decía, algo muy grande tiene que estar encerrado en ese Cristo que no conocemos cuando un hombre como este lo vive de una forma tan aceptada, tan luminosa y tan, no sé, como repartiendo alegría y repartiendo fuerza y fortaleza entre los demás. Por eso, pues, a los que seáis más nuevos aquí, pues la luz, ¿sabéis cuál es la luz más bonita que se descubre en la renovación carismática? Es una luz que tiene nombre de persona. Espíritu Santo. ¡Qué cosa más grande! El Espíritu es la luz. Es la luz de Dios. Por la que ves a Jesucristo, por la que entiendes a este hombre Jesucristo, resucitado de entre los muertos, que además es Dios. Y te puedes arrodillar delante de este hombre y decir, Señor mío y Dios mío, porque es hombre y Dios. Personalidad divina con dos naturalezas. Poder eso. Y saber que ese Jesucristo es el tuyo, el que te envía su Espíritu para acompañarte, para darte luz, para darte los dones del Espíritu Santo que habla aquí, los frutos del Espíritu Santo, para darte un don de sabiduría, para que seas afable, para que seas... La sabiduría, como dice el apóstol Santiago en su carta, la sabiduría tiene un señorío especial. El que tiene la sabiduría de Dios tiene una afabilidad con los demás. Ver la cara del hermano. Una afabilidad desde el don de sabiduría. Ya sabéis que el don de sabiduría es un don que viene fundamentalmente a reforzar a la caridad. Para que podamos amar las cosas con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios, con la paciencia de Dios. Las cosas y sobre todo a las personas. El don de sabiduría te hace querer a las personas tal como son. Sin querer ducharlas y perfumarlas y cambiarlas a tu imagen y semejanza. Quiérelas tal como son, que el Señor te va a dar fuerza para eso. Y verás cómo los hermanos, en su propio ser, aunque sea pobre, son maravillosos. Y cómo a través de ellos el Espíritu Santo habla. Y todos los demás dones. El don de consejo, para saber cuál es tu camino, por dónde debes caminar. Porque el don de consejo, más que aconsejar a los demás, es estar tú bien aconsejado. Saber cuál es tu camino, saber por dónde debes caminar, por dónde, cuál es tu vocación. A ver si te puedes casar con este chico o no. Pídele consejo al Espíritu. Todos los dones. El don de piedad, por ejemplo, es un don tan bonito en la renovación carismática. Pues sabéis, el don de piedad hoy día no lo entiende nadie, sabes que los carismáticos y tres o cuatro más. Porque el don de piedad es estar a gusto en la casa de Dios, estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto escuchándome a mí esta tarde. ¿Cómo me aguantáis vosotros, Ángel? ¿Cómo sois capaces de aguantarme? Porque tenéis el don de piedad. Tenéis el don de piedad, estáis a gusto con las cosas de Dios, y entonces, aunque sea yo un becerro, estáis a gusto. Pero no porque yo hable bien, sino porque tenéis la chispita del don de piedad. Y haces un retiro, y vuelves a hacer otro retiro, después otra asamblea. Y la gente de tu casa dice, pero ¿qué te han dado? ¿Pero tú qué tomas? ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero tú qué haces?
Otra vez.
¿Pero otra vez vas a eso? ¿Y no hay sobredosis? Pues este don también es precioso, precioso. Y un don muy bonito, y termino ya porque yo no sé el tiempo que hay que hablar. Yo me he liado y... Un don que lo considero precioso es el último, el don de temor de Dios. El don de temor de Dios es un don de luz tan bonito, que yo lo formulo de la siguiente forma. Porque el don de temor de Dios no es tener miedo a Dios, es tenerte miedo a ti mismo. Tener miedo de que tú no le seas fiel a Dios. Entonces yo el don de temor lo formulo como un don de luz. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa en la vida, mira, que venga un cáncer, que te manden a Honolulu, que hagan de ti lo que quiera, que... Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Eso es una luz inimaginable. Es una luz vital, es una luz práctica. Es una luz que a través de la obediencia te lleva hasta la culminación de Jesucristo y de la experiencia de Jesucristo en tu vida. Perseverancia con todo el corazón en una cosa tan sencillita como es estas reuniones. La perseverancia es un hilo donde se engarzan todas las perlas. El que persevera hasta el final, dice el Señor, se salvará, que quiere decir llegará al cénit, a la culminación. El don de la perseverancia es un don precioso. Es un don de elegidos, de gente elegida. No permitas que nadie te robe esta elección. Siéntete elegido por el Señor. Y el Señor, cuando elige a uno, no despoja al otro. Que eso lo hacemos los hombres. Los hombres, si damos dinero a unos, porque se lo hemos quitado a los otros. Porque, como ya dice el viejo Aristóteles, 500 años de Jesucristo, nadie gana si otro no pierde. Pues en las cosas de los hombres es así. Pero en las cosas de Dios no. Te puede elegir a ti y amarte infinitamente sin despojar a nadie. Todo lo contrario. Teniendo ganas de dar a los demás exactamente lo mismo que a ti. Pero a ti te ha pillado con un corazón un poco blandito y ha dicho, ahí voy. Aprovecha ese corazón blandito para, después de recibir la fusión del Espíritu Santo, vivir esta vida nueva. Estos dones del Espíritu Santo, estos frutos del Espíritu Santo, estas grandezas del Señor. O sea, habla con el corazón. A raíz de lo que ha salido aquí en esta oración. Pero yo creo que vale también hablar desde el corazón. Vale hablar desde el corazón. Y vale decir, pues, que el Señor es muy grande y que cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Gloria al Señor.